Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de Copa Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Consorcio, Movistar y Larraín Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son, oh my God, las 8 de la mañana con 8 minutos. Junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Consuelo, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un poquitito más tarde que lo habitual, parece.
Se nota que estuvo el río antes, pues.
No nos acompaña a nosotros, pero hace el programa antes.
Claro,
y no. Pero bueno, esto siempre se puede escuchar luego en podcast a la hora que uno quiera, no importa qué horas comenzó.
Exactamente. Bueno. No, pero el punto de fondo es que el tema del uso del tiempo, si es que ese es nuestro eterno problema. Y aquí no sé si escuchaste una voz hacia el pasar, es la de nuestra invitada que se está poniendo los fonos para poder escucharte. Llegó la alcaldesa Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, y entendemos que por al menos un año más en ese mismo cargo. Más que eso, digamos, con la intención.
Más que eso, por todo el periodo.
Intención de, sí, ponte bien la silla. Sí. Este es tu micrófono. Okay. Estamos del río con el estudio desordenado, Consuelo, tengo que contar.
Va muy bien. Alcaldesa Matthei. Matthei.
Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bienvenida.
¿Cómo está Londres?
Bien, todo muy bien.
Qué ciudad más linda, ¿no?
La Evelyn vivió en Londres, tú sabes.
Yo la adoro.
¿Y además el privilegio de poder ver todos los vaivenes políticos en este país en directo, la verdad es que algo muy interesante. Sí. Además de ser una ciudad tan.
Pero acá no tenemos tan poco. Probablemente no tenemos un Brexit, no tenemos dos presidentes en un día, no tenemos pugnas así desatadas entre parlamentos. Pero empezamos ya prácticamente ahora el 25, ¿no? Empieza una carrera electoral que, por lo que hemos escuchado, alcaldesa, no se detiene. Ya prácticamente todo el mundo plantea que la elección de alcaldes y gobernadores va a ser una suerte de primaria respecto, como casi como el efecto de las PASO.
Yo no creo para nada en eso, fíjate, ¿no? Nicolás, no. Yo creo que al final, por ejemplo, en el caso de los alcaldes, uno ve alcaldes que obtienen 70-80% de los votos, y en realidad ningún parlamentario y ningún presidente obtendría jamás eso. Tiene mucho más que ver la votación de alcaldes con una gestión local, y mucho menos que ver con política. Por lo tanto, que un alcalde de cualquier signo saque un porcentaje muy alto de los votos, claro, ese alcalde después puede ayudar en la campaña, pero mucho más que eso no significa. Y en el caso de los gobernadores, la verdad es que todavía no tenemos claro. Sí, va a ser un impacto durante 2 o 3 semanas, pero yo creo que finalmente la campaña después de presidente viene más de un año después, y por lo tanto se va a imponer la figura del candidato o de la candidata, ¿no es cierto?, a la presidencia. Yo no creo realmente para nada que ni la elección de gobernadores ni la elección de alcaldes tenga de verdad un efecto demasiado importante en la presidencial.
Ahora, yo uno tendría la tendencia, alcaldesa, a compartir el análisis en el caso de los alcaldes, básicamente porque entonces si fuera así, si fuera extrapolable una votación como la de Joaquín Lavín, por ejemplo, claro, sería, o sea, tendría garantía, o sea, no hagamos elección, ¿para qué, digamos?
Exacto.
O sea, claramente en el caso de las elecciones locales, el voto transversal es mucho más establecido, no tiene ningún cuestionamiento social. Pero en el caso de una nueva elección, como es eventualmente la elección de gobernadores, y esa elección de gobernadores tiene además otra condición, cual es que muchos de los candidatos son muy importantes localmente. Claro. Usted ha sido parlamentaria por regiones, claro, sabe que lo que vemos en Santiago es distinto a lo que se ve en regiones, entonces probablemente ahí sí puede haber un efecto en términos de entender cuántos pares son tres moscas.
Yo creo que no, fíjate, yo creo que justamente va también a tener que ver con las personas que postulan a la gobernación, hay personas que son queridas, que han sido alcaldes importantes, que hay por lo tanto en una confianza en ellos, pero yo creo que finalmente, un año después, lo que se impone es realmente la personalidad, el carisma, la trayectoria de los candidatos presidenciales. Yo realmente no veo tanto. Es cierto que en algunos casos ha coincidido, por ejemplo, en la elección justo después al final del gobierno primero, ¿no es cierto?, de Sebastián Piñera, efectivamente perdimos varias comunas y también ganó la expresidenta Bachelet, ¿no es cierto?
Suya, entre otras.
Pero claro, pero lo que quiero señalar es que la expresidenta Bachelet hubiera ganado de todos modos. Tenía un 70-80%, había salido de su gobierno con un 70-80% de... Entonces, decir que una fue la causa de la otra, a mí me parece que no está probado para nada. Y yo tiendo a pensar que son elecciones mucho, mucho más independientes de lo que la gente cree.
Ahora, le hago esa pregunta.
Quería profundizar, sí. Nicolás, en lo que anunció este fin de semana la alcaldesa de Providencia en orden a seguir en Providencia. Sí. ¿Podría profundizar un poquitito en eso? Porque la decisión, más allá de la motivación respecto al trabajo municipal y los cambios, yo sé que por lo menos así lo expresó, que eso es lo que más pesa, la posibilidad, sí, de verdad poder actuar en terreno y que los cambios se vean, ¿no? O que las políticas que uno pone en práctica tengan efectos concretos y tengan efectos rápidos. Pero también las gobernaciones se supone que van a ser muy importantes políticamente.
Yo creo que las gobernaciones, primero no tenemos idea realmente cuál va a ser el presupuesto, cuáles van a ser las funciones, ni siquiera sabemos dónde van a trabajar. No sabemos si hoy día los edificios de las intendencias van a ser del delegado presidencial, van a ser de la persona electa. Y por lo tanto es realmente todavía una nebulosa. Creo que ese proyecto de ley, o sea, perdón, esa ley que sacaron durante el gobierno anterior, no puede ser más malo. Es una ley llena de incertidumbres, en que igual se ha tratado de presionar y presionar para nombrar ahora, ¿no es cierto?, y elegir por primera vez ahora a un gobernador por región, pero sin tener realmente claro cuáles son las facultades. Sencillamente ha sido un acto de voluntarismo, y al final pueden terminar desprestigiándose totalmente, porque es posible que no tengan ninguna herramienta, salvo el lloriqueo público, para solucionar los problemas. Llegar a eso.
Pero el lloriqueo público en autoridad.
Sí, pero igual al final es patético.
Sí, no, de acuerdo, pero patético, claro, de todas maneras, pero peligroso también, porque es el lloriqueo público, bueno, en autoridad con legitimidad electoral, con legitimidad democrática.
Puede ser, pero lo que quiero señalar es que, por ejemplo, la gente al final aprecia mucho más cosas concretas. Sí. Y yo siento que desde el punto, o sea, la gente sí, el lloriqueo le podrá hacer caso 1, 2, 3, 5 meses, un año, y al final realmente ya satura a todo el mundo. En cambio, en la municipalidad, yo siento que tengo una oportunidad espectacular. A ver, primero quiero señalar que tengo de verdad el mejor equipo municipal, yo creo, de todo Chile. Algunos de ellos vienen de la época de Carmen Gress, otros de la época de la B, otros de la época de la Josefa Errázuriz y otros que he traído yo. Y estamos trabajando todos en forma integrada, en forma armónica, muy grata. Y lo segundo es que a partir de un municipio, yo estoy segura que puedo instalar la idea de qué es lo que es una derecha moderna. Yo he tenido muchas diferencias muchas veces con gente que trabaja en los institutos y que plantea soluciones a problemas que tiene la gente, problemas cotidianos, que muchas veces son soluciones de libro de texto, pero que no se adecúan realmente a una realidad de una población que tiene sentimientos, que tiene problemas, que tiene, en fin, y donde además en el mundo real hay mucho más roce que en los libros de texto. En cambio, en la municipalidad nosotros podemos hacer proyectos pilotos, ir viendo qué funciona. Nosotros estamos con muchos proyectos pilotos, con grupos de control.
¿Pero en qué materias, por ejemplo?
Por ejemplo, en obesidad. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que se han tomado 10.000 medidas para obesidad y ninguna funciona, ninguna. Ninguna por sí sola y ninguna en conjunto tampoco. Entonces, nosotros vimos, bueno, pero ¿por qué Chile pudo realmente terminar con la desnutrición? Y en poco tiempo. Y vimos que el proyecto este del doctor Monkeberg se basaba básicamente en tomar al niño, a su familia y a su entorno como un completo. Y por lo tanto, tomamos dos colegios muy similares en su población. En uno estamos interviniendo y en el otro no. En el uno estamos interviniendo con el doctor García Huidobro, su mujer, que es socióloga. Hemos trabajado con los profesores, con los directores, con los padres y con los alumnos. Obtuvimos, por ejemplo, permiso de todos los padres para pesar y medir a sus hijos. Y aquellos que están en la etapa de obesidad, los hemos ido a visitar en sus casas. Las personas les han permitido abrir la puerta del refrigerador para ver qué sí, qué no.
¿Todas?
Todas, no, prácticamente todos, prácticamente todos. Y nos están diciendo, esto es lo que nosotros necesitamos, que nos eduquen, que veamos los peligros, etcétera. Te quiero decir que en solo 5 meses ya hemos bajado de un 18 a un 16% la obesidad en ese colegio. En 5 meses. Y estamos haciendo una descripción, por ejemplo, de ese proyecto para darlo como una política pública al gobierno, algo que efectivamente pueda funcionar. Y estamos viendo, nos juntamos a cada rato con el doctor, con su mujer, con todos los que están involucrados, vamos viendo en qué está fallando, qué podemos...
O sea, eso es un ejemplo concreto de política pública que uno podría escalar desde lo local
derecha,
a un nivel regional. Exactamente.
Y eso es lo que ahora, yo hablo con una derecha moderna.
Entiendo. Pero ¿qué sucede si es que no sé, en la realpolitik estuviéramos a un bueno, pero es que tendría que renunciar antes del 25 en realidad, por lo tanto.
No, si yo no voy a renunciar.
Estaba pensando qué pasa si qué pasaría si Carla Rubilar no sé, no tuviera buen desempeño en las encuestas, fuera creciendo los de la oposición y le dijeran, ¿sabe qué? Tienes que ir porque das los mejores números, pero eso no va a suceder de aquí al 25.
Eso no va a suceder de aquí al 25 y además yo ya cerré yo cerré total y absolutamente la puerta. Eso quiero ser súper clara. Pero por ejemplo,
¿Recibió llamados de gente que la
sí, pero explorar? Después que ya había dado la entrevista a la tercera.
¿En serio?
Debo ser súper clara. Y cuando yo supuse que me podrían llamar, yo me adelanté y di la entrevista en la tercera y cerré la puerta antes.
A ver, eso es lo que hace. Como decía el Chapulín Colorado, lo sospeché desde un principio.
Lo sospeché desde un principio. Entonces, pero lo que quiero señalar es que también, por ejemplo, en materia de medidas para enfrentar el cambio climático, yo creo que realmente Providencia va a ser una de las comunas, y quiero señalar, y estamos trabajando, por ejemplo, con el alcalde Gonzalo Durán, de Independencia. Estamos trabajando con el alcalde Claudio Castro de Renca, y estamos haciendo medidas entre alcaldes que no tenemos nada que ver en signos políticos, pero que sí tenemos mucho que ver en que nos interesan las políticas públicas serias, probadas, en que podamos compartir, porque la realidad y de Independencia es muy distinta que la de Providencia, pero podemos igual ayudarnos mutuamente. Entonces, yo realmente creo que desde Providencia le hago al final mucho mayor favor a nuestro sector, sencillamente mostrando una derecha moderna, una derecha preocupada de los problemas actuales, no de estar, ¿no es cierto?, con estas tonteras de si es que el sueldo de un parlamentario es casi indigente o no, como dijo ayer un diputado ni con acusaciones constitucionales que no llevan a ninguna parte, sencillamente porque querían probar si es que la coalición lograba mantenerse firme o no. Entonces, yo creo que realmente desde los municipios podemos hacer política mucho más de lo que la gente quiere, y a mí lo que me obsesiona es mostrar que existe una derecha moderna, preocupada de los temas de hoy día, que busca soluciones que son razonables, que funcionan.
¿Y el gobierno no está logrando hacer eso?
Claro, pero se demora mucho más, pues. En cambio, en el municipio uno puede hacer proyectos pilotos, un proyecto en que uno controla quiénes lo ejecutan, uno asigna el presupuesto, uno mismo se preocupa. O sea, es a una escala tanto menor que se mueve mucho más rápido, mucho más ágil una municipalidad que mover todo un país.
¿Y hay alguna parte de la derecha que no represente esa modernidad?
No es que no la represente, sino que sencillamente están preocupados de otras cosas. Pero yo nuevamente, Consuelo, tú sabes que yo soy economista y soy súper rigurosa y de verdad me preocupa buena política pública, pero yo he sentido mucho tiempo que en nuestro sector pesa mucho la opinión de personas que también saben mucho de economía, pero que no han estado, ¿no es cierto?, con, como digo, las patitas en el barro. O sea, básicamente institutos.
O sea, a ver, ¿hay una crítica a los roles de libertad de desarrollo?
No, no es una crítica, porque yo creo que ellos apoyan, aportan con sus visiones.
O sea,
pero lo que siento,
a la
digo,
forma en que se usa esa información.
Pero siento que esas visiones que ellos tienen muchas veces se llevan en forma literal a la práctica y no resulta, porque la vida real tiene mucho más roce, mucho más, o sea, cuando tú planificas, por ejemplo, el metro, tú dices perfecto, ahí está el Parque Araucano, ahí vamos a poner una estación. Llegas a la ciudadanía y están indignados porque no quieren por ningún motivo que les toquen las áreas verdes, ¿no es cierto? Entonces, claro. Esas son las cosas que uno dice, no, es lo más fácil ahí, porque no tengo que entrar a expropiar nada y qué sé yo, pero no, la ciudadanía hoy día siente otra cosa. Entonces, siento que lo de los institutos tiene que ser un input, tiene que ser un antecedente, tiene que ser, pero la verdad es que la toma de decisiones tiene que ser por parte de gente que domine la parte tecnológica, pero que también haya hecho campaña, que esté cerca de la gente, que sienta como lo que la gente siente hoy día, no a través de encuestas, sino que a través de toparse con la gente uno y otro y otro y otro día en la calle.
Perdona por lo catete, pero eso suena a una crítica. Suena que el gobierno no está haciendo lo que debería hacer.
No, porque yo no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de los institutos.
Pero quienes hacen políticas públicas y de nivel macro son aquellos que reciben la información de los institutos y la aplican directamente.
No, el Nico Monkeberg, por ejemplo, es una persona que ha hecho muchas campañas, que es
Pero usted misma ha escuchado las críticas que se hacen respecto al ministro Monkeberg, por ejemplo, y su excesiva flexibilidad, y su demasiada tendencia a buscar acuerdos.
Yo le encuentro toda la razón en su flexibilidad y en su tendencia a buscar acuerdos, porque la verdad
aún transgrediendo principios,
es que
no digo que los haga, pero
perdón, es que sabes lo que pasa, es que muchas veces se lleva a principios, al nivel de principios, cosas que son herramientas. Por ejemplo,
me parece escuchar al ministro Chadwick,
pero lógico, no es un problema del ministro Chadwick o yo, sino que esto de no subir impuestos es un principio, porque yo nunca he escuchado que sea un principio. Lo que uno busca es impuestos a un nivel que vayan con el desarrollo del país, que no te que no te frieguen la inversión.
O sea,
y
¿usted no le complicaría transar la reintegración?
El 4%, no, eso no, po.
¿La reintegración?
No, porque la reintegración
Me cambié Hacienda, perdón.
Sí, no, pero en Hacienda, yo eso no lo transaría, porque la vida de las pymes depende de la reintegración. Entonces tú dices, ¿este es un problema de principio o no? No es un problema de principio, pero seamos claros, las pymes, que son las que le dan el empleo al 70-80% del país, en un momento además en que el empleo está complicado, nosotros nos vamos a ir a fregar a las pymes y por lo tanto fregarnos todo el tema del empleo por un tema ideológico como la reintegración, porque a alguna no le gusta la palabra. No, pues si puede
claro,
que
pero
yo
en
digo
ese,
que hay que
en
ser
ese
muy
sentido,
práctico.
Sí, hay que ser muy práctico, pero en ese sentido lo que plantea Nico, el equilibrio entre el diseño de una política pública y luego la flexibilidad, esa tensión ha estado instalada en varios proyectos del gobierno,
pero, por ejemplo,
porque no tiene un parlamento favorable. Se está viendo ahora mismo en el proyecto de las 40 horas o de las 41, ya no sé de cuántas, de las 35. Con la instalación de esta mesa técnica, pero con una crítica también por parte, por ejemplo, de la diputada Vallejo del Partido Comunista, que dice, o sea, esto finalmente se está improvisando, ¿hasta dónde da la flexibilidad del gobierno cuando dice, no estoy con el proyecto de las 40, pero tengo este de 41, no, mejor lo voy a retirar y no lo voy a presentar,
a ver,
no, y en realidad mejor voy a ir con una mesa técnica y
improvisar,
en un par de semanas voy a hacer una indicación?
A ver, el ministro Monkeberg está embarcado en una tremenda, tremenda reforma previsional. En general, toda su atención y toda su gente estaba enfocada allá. De repente surge un proyecto que nadie creyó que le iban a dar piso. Y sí le dieron piso. y por lo tanto efectivamente tiene que ahora improvisar y buscar la mejor alternativa, porque era un tema que no estaba en la agenda nuestra, que no estaba, pero que una vez que surgió hay que hacerse cargo, y efectivamente uno se puede equivocar y uno puede decir, ¿sabes qué más? Vamos a una jornada más corta, pero por ejemplo sin tanto recargo o sin tanta restricción para las horas extraordinarias, y además con flexibilidad. Esa es una alternativa. Vieron que no tenía mucha agua en la piscina y por lo tanto están yendo a una mesa que a mí me parece razonable, pero yo no veo que buscar distintas alternativas cuando surge un problema nuevo sea de verdad un problema. Y por ejemplo, en el caso de las AFP, este 4% que no vaya a las AFP, a mí no me parece que sea un precio exorbitante a pagar a cambio de tener una reforma previsional, perdón. Claro. O sea, cuando yo estaba en la Comisión de Hacienda o de Salud, etcétera, este tipo de transacciones las hacíamos todo el tiempo. Por ejemplo, con el entonces senador Benninger. Lo que pasa es que en general se hacían en privado. Pero estas cosas se hacen, es parte de la negociación.
¿Y es bueno que se hagan en público?
No, yo creo que es mucho mejor en privado. Ahora, lo que pasa es que para eso...
Una defensora de la, entre comillas, cocina.
Lo que pasa es que Benninger de verdad hace falta. Hoy día tenemos puras personas vociferantes que se pelean y que se codean y todo por aparecer en la prensa. Benninger, en cambio, era una persona que nunca jamás salía a decir, y me pasa que hablar de cocina, y yo te encuentro razón, Consuelo, porque se ha instalado ese tema, ¿no? Pero la verdad es que una buena negociación...
¿Acá somos grandes partidarios de la cocina?
Lo que pasa es que
al
una
menos
buena...
yo, no sé la Consuelo.
Lo que pasa es que una,
a mí me gusta la cocina, pero me gusta la cocina americana.
Abierta.
A mí más la francesa.
No, la cocina americana en términos del edificio.
No, la cocina americana en el sentido
de que es abierta. Ese ingeniero no existe.
Me estoy riendo.
De que es abierta.
Sí. Bueno, lo que me pasa es que al final muchas veces cuando tú dices algo... quedas presa de tus palabras, se cristalizan las posiciones. Es posible que sea mucho más democrático, y te lo concedo, Consuelo, que esa cocina sea abierta o esa negociación sea abierta. Lo que sí yo digo es que en general es mucho más eficaz y eficiente cuando no es abierta. Y te digo la cantidad de cosas que vimos en su minuto con Benninger que resultaron en buenas políticas públicas. A mí, por lo menos, yo siento que hicieron una tremenda contribución al país.
Ahora, yo tengo la impresión que el abierto o cerrado tiene que ver con el ex post o con el ex ante.
O sea,
que una vez conocido el acuerdo se indique producto de qué acuerdo fue,
claro.
No tiene ningún problema. Pero efectivamente distorsiona el que ex ante o claro. Durante esto se conozca porque
uno pierde cara al ceder puntos, ¿no es cierto?, que uno había señalado como importantes para uno. Efectivamente. Claro. Entonces, te cristaliza la posición.
O sea, el resultado,
posición.
O sea, yo creo que, a ver,
facilita,
salió esta ley y cayó del cielo. No, fue producto de un acuerdo.
Claro.
Ahora, pero que ese acuerdo, mientras se estuvo construyendo, no fue público, yo no le veo mayor dificultad.
Yo no le veo mayor dificultad, pero en fin, aquí hay distintas posiciones. Lo único que yo quiero volver al tema de que una derecha moderna que dé cuenta de los problemas, por ejemplo, de cambio climático, de cuidado del medio ambiente, de la escasez hídrica, del tema, ¿no es cierto?, de la obesidad, del tema de una mejor calidad de educación. En educación también queremos hacer grandes... por ejemplo, yo quisiera, con uno de los colegios, salirme del currículo del ministerio. Salirme, sencillamente. Sí, yo puedo, pero significa bastante trabajo. Y que los niños, hasta, no sé, tercero o cuarto básico, se dediquen a jugar y a ser felices. En realidad, jugar...
¿Estaría de acuerdo en ese sentido en la idea de que no hubiese nota?
Absolutamente. Lo que tú quieres en esa etapa en que los niños son como esponjas es abrirles el interés, abrirles... la curiosidad por las cosas que suceden. Tú necesitas muy buenos profesores que les pongan dificultades, que ellos las tengan que sobrepasar, pero jugando. En el fondo, lo que tú quieres es tener un niño lo más creativo, lo más activo posible, y con miles de ideas en su cabeza, y después tú empiezas a sistematizar, ¿no es cierto? Pero tener a niños sentados desde primero básico, ¿no? Jornadas larguísimas, todos ordenaditos. Perdón, eso nunca ha sido educación en ninguna parte. Es matarles la iniciativa, es matarles la alegría y es matarles también la imaginación. Y yo me ha tocado hacer clases.
Sí, y eso también podría ser, sí, me quedé pensando que eso también podría ser un ejemplo
de política
piloto,
pública.
Que no podría ser controlado a nivel local.
Exactamente, con un colegio en que tú intervienes de esta manera y otro colegio en que no interviene y después vas viendo cuáles son las diferencias de resultados. Entonces, por eso que yo señalo, ¿no es cierto?, que desde una municipalidad, con la posibilidad que esto te da de hacer pilotos controlados, con paneles que vayan viendo qué resulta, qué no resulta, tú puedes ir construyendo nuevas formas de enfrentar antiguos problemas que probablemente es más fácil hacerlo a nivel de piloto y controlando los factores de riesgo que dictar leyes que después tú te das cuenta que te fuiste por el lado equivocado y perdiste 20 años o dos generaciones.
Por culpa del instituto.
Por culpa de gente que dicta leyes sobre educación y nunca en su vida ha estado delante de un curso. Yo estuve un año entero haciendo clase de matemática a un primero y a un segundo básico. Un primero y un segundo medio. Y les puedo decir que las políticas que tenemos hoy día son un desastre. Un desastre. La cantidad de materia estúpida que te obligan a pasar es inconmensurable, y las cosas básicas, las cosas que le van a servir en su vida completa, ya sea que se dedique a la gastronomía, o que se dedique a tomar decisiones en una empresa, o que se dedique a cualquier cosa en su vida, hay ciertas herramientas matemáticas básicas que tú necesitas. Esas no las dominan, y en cambio te pierdes cualquier cantidad de tiempo enseñándole logaritmos. ¿Tú sabes lo que es un logaritmo? ¿Te acordáis?
Se me olvidó. El logaritmo natural de
Everson. Yo ya lo olvidé completamente.
Bueno, ¿a alguien le ha hecho falta en su vida? ¿A alguien le ha hecho falta esa tontera? ¿Por qué estamos llenos de materia?
Pero sin la regla de tres yo no habría llegado a ninguna parte.
Exactamente, te fijas, la regla del tres es lo básico. Los porcentajes son básicos. Entender qué es lo que es, por ejemplo, una muestra estadística, y cuándo es válida y cuándo no, y cómo una muestra estadística o una encuesta mal hecha en que se le pregunta a muy poca gente no tiene ninguna validez. Esas son cosas que te sirven en la vida, pero eso no las dominan, ¿no es cierto? En cambio, estamos perdiendo, o sea, toda la gente que hace política en materia de educación nunca en su vida ha estado enfrente de un curso de 40 o 45 alumnos. Y si hubieran estado, no estarían haciendo las tonteras que hacen.
De lado y lado, estoy pensando.
De lado y lado, pues, obvio. De lado y lado. Si al final esta conversación sobre la educación es una conversación hiper ideologizada, cuando en realidad tú lo que estás viendo es qué es lo que resulta y qué es lo que no. ¿Qué es lo que a mí me gustaría en los alumnos? Y es lo que siempre busqué. Que ellos, cuando se encontraban con un problema, supieran cómo buscar la solución y dónde buscarla. Porque eso es hoy día. Porque hoy día, si tú hablas inglés y tienes un computador o un smartphone, puedes buscar la solución a todas tus preguntas. El tema es que tienes que saber cómo buscar, tienes que saber cómo entender la información que te dan y tienes que saber cómo integrarla y aplicarla. Pero de eso, nada. Y eso se puede hacer tan fácil, ¿no es cierto?, en los primeros tres años de los escolares, en primero, segundo, tercer básico, que los niños aprendan a buscar las respuestas y que aprendan a ver dónde hay problemas y cuáles son las cosas que le interesan, que puede ser el clima, que puede ser la, puede ser cualquier cosa, ¿por qué vuelan los pájaros, no es cierto? Y por qué vuelan las mariposas.
Vamos a ver si un proyecto como este que nos describe la alcaldesa de Providencia se concreta.
Lo vamos a concretar. Lo que pasa es que
en un próximo periodo en el municipio.
No, si ya estamos empezando.
ya va a empezar. ¿Usted tiene que ir a primaria igual?
No sabemos todavía. No sabemos si me van a poner primarias o no, pero obviamente que estoy dispuesta a lo que se decía.
Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia.
No alcanzamos a hablar nada de mis 14 medidas.
¿De sus 14 medidas?
Contra el cambio climático.
Mándanos.
¿Se lo puedo? ¿La mando?
No, mándanos. No, las vamos a tener en cuenta, las vamos a tener en cuenta. Ya. No, pero tenemos muchos programas relativos solo a la Copa, así que ahí vamos a volver. Alcaldes por la Copa, por ejemplo.
¿Sabes qué? Sería espectacular si nos invitas a los tres.
¿Quiénes son los tres?
Al alcalde de Independencia, a Durán, al de Renca, Durán, Castro y yo. Porque como tenemos distintas realidades, por ejemplo, Castro tiene los cerros, ¿no es cierto? Los cerros de Renca. Entonces ahí tiene política. Durán está haciendo otras políticas públicas. No, estamos haciendo cosas súper entretenidas los tres.
Nos hizo la pauta la ministra, la alcaldesa Matei. Evelyn Matei, un millón de gracias por estar con nosotros.
Chao, muchas gracias.
Un gusto, Consuelo, cariño.
Nos vemos. Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en www.alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Vas a viajar en el verano? Entonces este consejo es para ti. Reserva desde ya tu auto en Mita, porque si lo haces entre octubre y noviembre, puedes ganar uno de los 10 premios de 50.000 millas Latam Pass. No te lo puedes perder. Entra a Mita.cl, elige tu auto y prepárate para viajar. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Escuchar de inversiones te parece chino? Ahora puedes aprender con la Raindial y sus cursos gratuitos online de inversiones. Inscríbete ahora en laraindial.com. La Raindial, invertir es simple.
Zenoff en Duna 89.7.
Con las tarjetas de crédito Scotiabank, en octubre puedes renovarte en las cuotas sin interés que tú quieras. Sí, porque puedes pagar de 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas, tiendas de vestuario y calzado, también en gimnasio. Revisa las condiciones en Scotiabank.cl. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoach.cl y conoce todos los beneficios asociados que tienen para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Vive el mundo H.
The All New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño y seguridad y una sensación de manejo única. Sé parte de la preventa Volvo. Volvo Innovation Made by Sweden.
¿Aún no conoces el condominio Casa La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado, donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate, que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
Si tu empresa crece rápido, asegúrate de tener una conexión con la misma rapidez y estabilidad. Contrata planes de internet dedicados de Movistar Empresas y obtén un servicio de conectividad de alta calidad, exclusivo desde web.
Si ya estás pensando en tu jubilación, en Consorcio encontrarás la asesoría que necesitas para que tomes la mejor decisión, una renta vitalicia Consorcio, con la que recibirás una renta fija mensual en UF para toda la vida. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Comenzó la Copa N el 2019, el único torneo infantil que cumple el sueño de viajar a Italia a jugar frente al Inter de Milán, acompañados del gran capitán Iván Zamorano. Informe más en enel.cl. 8 de la mañana con 44 minutos, Consuelo.
Así es. Ahora nos vemos.
¿Nos vemos?
Mira.
¡Ah, nos vemos! ¡Qué bueno!
Yo, ahora sí, nos vemos. Estamos sin imagen, lo que nos tenía muy mal psicológicamente.
Muy desconcentrado. Oye, Consuelo, entonces cambio la posición de mis apuntes.
Sí, mírame a los ojos.
Cambio la posición de mis apuntes.
Oye, bueno, hablemos de este tema que siempre ha estado como subyacente, ¿verdad? La idea de quién tiene la última palabra en materia de interpretación constitucional en nuestro país, que es Tribunal Constitucional o Corte Suprema, ¿verdad? Y esto ya está instalado, tanto así que ayer el Tribunal Constitucional salió en voz de su presidenta, su nueva presidenta, María Luisa Abraham, a leer un texto respondiendo a un fallo que había emitido recientemente la tercera sala de la Corte Suprema, ¿verdad?
Un memorioso me recordaba que este año, el 1 de marzo, en el discurso de inauguración del año judicial, Haroldo Brito, presidente de la Corte, hizo una crítica muy dura contra las suspensiones de procedimiento decretadas por el Tribunal Constitucional en causas judiciales en trámite. O sea, aquí había una cosa que viene hace mucho tiempo, cuando se le, comillas, se le quita o se le despoja el control constitucional a las Cortes, pero también con este tema de que el Tribunal Constitucional, recordemos lo que vimos en el caso de los militares, digamos, en el caso de los generales, en el caso del general Oviedo, en que se suspendía, pero se estaba suspendida completa una parte. Entonces, Haroldo Brito ya en marzo había reclamado contra esta facultad del Constitucional de meterse, comillas, en situaciones que estaban siendo vistas por los tribunales ordinarios.
Ahora, lo interesante que sucede, bueno, en general es muy interesante esto, pero
sí.
Lo interesante acá es que la Corte Suprema lo que dice, y es interesante también una columna que publicó hoy día Carlos Peña en el Mercurio, sí. Donde dice, ojo que este, no lo dice así, pero la idea como, ojo que esto es Sergio Muñoz, ya, el que preside esa sala es Sergio Muñoz, y Sergio Muñoz es muy influyente con su mirada. Y esto es a propósito de un recurso de inaplicabilidad en una demanda de tutela laboral, ya que es algo que además le compete ver precisamente al Tribunal Constitucional, ya.
Y que como dato curioso, Consuelo, perdona, el recurso lo rechaza.
Exacto, el recurso lo rechaza, ya. Pero dice, no, ya, esto está perfecto, pero dice, pero esto no significa que no nos podamos meter, exacto, en otras cosas, pero lo dice siempre y cuando el Tribunal Constitucional vaya más allá de sus atribuciones. Entonces, lo que está diciendo es, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre cosas que no le corresponde pronunciarse, entonces, nosotros los tribunales de justicia, y más todavía la Corte Suprema, sí puede tener la última palabra.
Y es más, nosotros vamos a decidir qué es lo que eso es lo que usted puede pronunciarse y qué es lo que usted no puede pronunciarse. Entonces, ahora, el más allá lo define vía recursos, ¿sí?, la propia Corte.
Lo que es bastante curioso, porque la Constitución, nos guste o no nos guste, hablábamos el otro día con el diputado Matías Walker, ¿verdad?, que él decía, bueno, estamos viendo el tema del Tribunal Constitucional precisamente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, son cosas que no aparecen en la prensa, pero estamos trabajando esto. Pero como están hoy las cosas, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. Entonces, no, Constitución,
cuando se trata de materias de interpretación constitucional. Es más, un constitucionalista con el que hablaba me decía que la propia Constitución chilena, artículo 93, número 2, le entrega el control de constitucionalidad de los autos acordados de la Corte Suprema. Pues acuérdate que la Corte Suprema puede hacer tomar un auto acordado. Si sabe que, mire, aquí para adelante esto nosotros lo vamos a interpretar de esta manera. Y la constitucionalidad de esos autos acordados, la propia Constitución establece que la tiene que revisar el Tribunal Constitucional.
Exacto.
Entonces, hay varios puntos en la Constitución en que se establece esta cierta tutela del Tribunal Constitucional, esta tutela del Tribunal Constitucional, esta primacía de la interpretación constitucional se la entrega al Tribunal Constitucional y no a la Corte. Pero lo que nos
exactamente,
dice,
exactamente, y está claro, está todo en el artículo 93. Y sí, el 94 dice, contra las resoluciones del TC no procederá recurso alguno. No procederá recurso alguno. Entonces, evidentemente, puede eso estar mal y hay que corregirlo.
Por gustarle a uno o no, pero a mí personalmente creo que siempre tiene que haber, o sea, porque si no, lo siguiente es la Corte Celestial. O sea, veamos lo que pasa en la institucionalidad medioambiental, en que en cada oportunidad que se establece ya la institucionalidad definitiva, aparece un recurso superior o un tribunal superior, que inclusive puede ser el propio constitucional. Entonces, creo que es una mala práctica. Pero aquí estamos enfrentados a un conflicto que Carlos Peña, como tú dices, muy audazmente lo coloca en la influencia y en la interpretación que tiene el propio el ministro Sergio Muñoz. Que esto viene, exacto, de un poco más antiguo. Viene de algunos ministros como Carlos Cerda y otros. Yo me acuerdo de haber escuchado a Carlos Cerda directamente decir que él, que ya no es ministro, que él no estaba para aplicar las leyes, sino que estaba para hacer justicia. Entonces, aquí hay un concepto que es la definición del rol de los tribunales en términos de la concepción de justicia que cada uno de ellos tenga y la capacidad ya no de interpretar, sino que decidir autónomamente qué es lo que es justo y qué es lo que está amparado por el derecho. Entonces, llegamos a un punto bien complejo que ya se ha manifestado en otras oportunidades, pero que yo creo que ahora abre realmente un campo de un montón de dudas.
Claro, porque ¿qué sucede? ¿Qué podría suceder si es que en un minuto la Corte Suprema o si el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre algo que luego la Corte Suprema, porque le llega un recurso de protección, porque ese es el recurso constitucional, si le llega un recurso de protección respecto de algo que el Tribunal Constitucional se pronunció, y la Corte Suprema decía que el Tribunal Constitucional se pronunció eventualmente sobre la interpretación, porque ahora esa es la discusión, digamos, si, cuál es el precepto, cuál es la ley, y dentro de ese paraguas de la ley habría diferentes interpretaciones, que esa es como la idea que estaría detrás. Y que si esas interpretaciones, uno puede decir, son todas legítimas, pero son interpretaciones de la ley, ¿verdad? Entonces, si eso, en un minuto la Corte Suprema, porque le llega un recurso de protección sobre algo de lo cual se pronunció el Tribunal Constitucional, dijese la Corte Suprema, no, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre algo que no le correspondía. Y ahí, entonces, ¿quién resuelve? A la matita cachipún, al... O sea... no sé.
Sí, y en todo caso, además... Hay que...
¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes?
No, no, que creo por la matita cachipum. Pero claro.
Bueno, por algo más elegante podría ser
una moneda al aire. Una moneda al aire. Pero en todas partes del mundo, además. Hasta yo entiendo, en todo el mundo es así. O sea, yo me escribo regularmente con gente muy vinculada al tema y todos me dicen, pero, a ver, 159 países, 160 países y el otro. O sea, en todas partes, la interpretación de la Constitución está en manos de ya sea la Corte, ya sea un Tribunal Constitucional, ya sea algún otro organismo, creo que son los únicos dos que existen, y su decisión es definitiva. No, yo insisto, Corte Celestial, aunque me gustó más la matita cachipún. 8 de la mañana con 52 minutos, Consuelo Saavedra. Estamos sin Matías del Río y mira lo que nos pasa.
Matías nos entregó tarde. Algo comentamos un poquitito la pasada con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que la estuvimos entrevistando en el primer bloque, sobre el regreso de las mesas técnicas, ¿verdad? Y creo que también podríamos hacer como algún análisis un poquitito más político. ¿De qué significa eso? Estamos hablando de grupos que incorporan muchos elementos técnicos, pero por supuesto también políticos en las personas que están llamadas a constituirlo, sobre asunto laboral, que se instaló esta semana, y hoy día en la mañana se instala uno sobre sequía, un grupo de trabajo sobre sequía, ya que además es bien interesante porque va a tener una institucionalidad que es como central, pero también a niveles locales, con cada uno de los intendentes, tiene un diseño como más orgánico hacia abajo, ¿verdad?, hacia como la base. Pero aún así, desde el punto de vista político, me parece interesante este nuevo ejercicio que está haciendo el gobierno y que tuvo como su primera patita en los primeros meses de gobierno con grupos de trabajo sobre seguridad, por nombrar algunos, claro. Había varios, pero sobre seguridad, sobre infancia, ¿verdad? Y que ahora entonces sobre temas nuevos que quizás están más ligados, que no estaban en el programa de gobierno o por lo menos no de manera tan destacada, no eran como ejes estructurantes del programa de gobierno de Sebastián Piñera, pero que son temas que han ido surgiendo por la contingencia política o por, no sé, la sequía, y que dan pie a una nueva manera de trabajar y que quizás permita llegar a ciertos acuerdos que destraben, ¿verdad?, las dificultades que tiene el gobierno en el Congreso, sí, tratando de ser optimista.
A pesar de que la forma de constitución ya generó dudas, Osvaldo Andrade diciendo me represento a mí mismo, ayer en la el tema de la jornada de las 40 horas, de las 40, 41 horas, las que fueran horas, digamos, la cantidad de horas que trabajaremos.
De la reducción de la jornada laboral.
Bien, siempre tú tienes la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Oye, no sigamos con el resto. Oye.
No, por favor.
Bueno, el punto es que, hay un punto, hay una vuelta a un cierto origen, ni que decir de la visita a los dos expresidentes que viven en Chile.
Exactamente, digamos. Que también sucedió en el día de ayer. Entonces tienes una semana que además me parece interesante, uno nunca sabe en detalle cuántas de estas cosas están diseñadas exactamente así o van sucediendo, en fin, y se van creando como ciertas realidades, pero que creo que pueden ser positivas respecto como de un clima de diálogo después de semanas súper ásperas con la acusación constitucional. Entonces que tú tengas un grupo de trabajo para el asunto de la reducción de la jornada, Quintales, un grupo a largo plazo para políticas de sequía, que te reúnas con el presidente Lagos y el expresidente Lagos y el expresidente Frei en La Moneda. Todo eso son señales de decir, ok, primavera, ¿verdad? nueva etapa, instalemos un tipo de diálogo diferente, y creo que eso es algo a celebrar y que ojalá que tenga buenos resultados, evidentemente.
Yo pienso que es o sea, ahora en esta misma dimensión hay mucha habilidad, porque hay varias operaciones, hay por el del otro lado también se están haciendo cosas. Hay varias operaciones que están montadas, una de ellas la que plantea ayer el senador Germán Quintana, que yo entiendo además que tienen que ver con que tienen que ver con algo que por lo más nos dijo hace 10 días sentado en esta misma mesa el senador Carlos Montes, que es esta mesa público-privada de reactivación, que tiene un doble objeto, sin duda. Y que es que si tú tienes que hacer un acuerdo nacional por la recuperación económica, es que estás en una crisis brutal. Entonces, el lenguaje es muy importante en estos casos. O sea, tú te sientas a una mesa por la recuperación, por la reactivación, significa que estás, estás al borde de la recesión o en la recesión. Entonces, es muy hábil, entiendo que el diseño estratégico de esto es del senador Monte, es muy hábil cuando lo plantea de esa manera. Y entonces, bueno, a tu comisión, que me genera problema, dos más. Y este es acuerdo nacional. Un acuerdo nacional que, como recordamos, ¿te acuerdas, Consuelo, que era recurramos al capital privado en el mundo que está muy barato para activar la obra pública en Chile y establezcamos colaboraciones público-privadas y dejemos que los privados tengan espacio? Parecía un discurso casi capitalista. Pero básicamente el premio a esa entrega es sentémonos en una mesa porque estamos en la peor de las crisis. ¿Qué es lo que me prometió usted? Que me iba a sacar, que iba a tener un éxito económico brutal, y tengo yo como oposición que venir a salvarle el tema económico. Ergo, con eso genera un cambio político brutal. Consuelo, nos quedaron un montón de temas, pero bueno, mañana tendremos tiempo. Todo es culpa del río, así siempre.
Ya, que tengan un excelente miércoles.
Nos vemos mañana. Besos. Chao. Buenos días, gracias a todos.
El mejor hedge para protegerse del escenario anterior sería comprar 3.